Andalucía, 3 de la tarde.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. ¿Qué te ha pasado, Charo?
No, perdón.
Los nervios, los nervios.
No, que me escuchaba flojita. Ahora, gracias, señor Fernández.
Los nervios del directo.
Señor Fernández.
Cosas del directo. David Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, me va a permitir hoy que felicite. Muy buena. Vamos a tener que felicitar a David.
¿Por qué?
Porque es su aniversario de casado.
¡Enhorabuena!
Eso no lo consigue cualquiera, 14 años, ¿no?
¿Cómo te has acordado? Si hombre, no me acordaba ni yo.
Porque yo soy súper fan tuyo.
Ayer lo dijiste y lo anunciaste.
Cuando yo me levanto por la mañana, pues voy al baño directamente. Claro.
Tú no pierdes el tiempo.
Voy con la cosa
urgente. ¿Para qué vas a dar vuelta para
nada? Y entonces me encontré en la tapa del bate una caja que ponía felicidades, te quiero, con muchos corazones.
¿Cómo te conocen? En la tapa del bate te la he tenido que dejar.
Claro. Que sabe
mira que tú se llega a sentar en la tapa del
soy animal básico.
Hombre, no, hombre, pero a lo mejor la mesa de la, de
y
la
entonces
cocina.
Entonces me he acordado que era mi...
En la mesita de noche.
Tal día como hoy, me casé hace 14 años. Ay. Y en la caja en la caja había dos zapatos, que son estos que me he traído hoy, de Joma.
Ah, no lo sabía, a ver.
Qué bonito.
Son verde turquesa.
Qué chulo.
De este color son las aguas de los ríos en Eslovenia. Y no me enamoré de ese color. Y me ha comprado el
A ver, ¿de qué color son las aguas?
Agua de Eslovenia.
Agua,
Eslovenia.
Color agua eslovaca.
Eslovaca, con algas eslovacas, ¿sabes?
Pero no te pega con la camisa, ¿eh? Tienes que ir más a, más a tono, que, ¿eh?
Perdona,
es un
perdona.
Verde diferente.
No, 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 al revés.
No, está juvenil, está juvenil, guapo, ¿sabes? Pero que no le pega con las zapatillas.
Anda.
¿Sabes qué pasa? Que me he vestido.
¿Qué año
¡Hombre! Chano y Juan Chano. El Malaje, buenas tardes.
Hombre, Juan, ¿y usted está en el aniversario, Juan, o no?
Yo si, no, yo no, ahora mismo no.
No, bueno, mañana lo mejor.
Ahí. Yo me casé en agosto.
¿En agosto?
Qué calor.
¿Sí?
Uf, y sudandito.
¿Pero
¿no?
eso por qué? ¿Porque hay menos eso... trabajo en agosto, Juan? ¿O
nos
por qué?
Casamos en Pontevedra, porque ahí es mi mujer.
¿Su mujer
¿Pontevedresa? ¿Es de Pontevedra?
¡Qué guay!
Eso es inédito, eso no lo sabíamos.
Sí, no sabía.
De Gallega.
Gallega. Por eso a usted le gusta tanto la zamburiña.
Exacto.
Y los mariscos y todo.
Hombre, además allí se está más oscurito, ¿no? Que también pega con su personalidad.
Claro que sí, más recogido. No, tanta luz, más recogido. Sitio más al norte.
O a ver si invitamos una vez a su mujer. ¿El acento gallego la ha perdido o sigue todavía?
No, no, se viene muy pronto para...
Se viene muy pronto, es neutra.
Yo hice una reflexión conmigo mismo, porque claro, los días que... Los días de aniversario, el día antes de irte de vacaciones.
¿Pero qué año te casaste tú, David?
En el 2011. El 4 de junio, pues hace 14 años, ¿no? Yo pensé en el tipo de atracciones que hay entre dos personas. Y pensé, digo, a ver, si a ti te gusta una persona porque es bella, entonces lo que tienes es deseo.
Claro, pero eso es bella físicamente, ¿no?
O sea, si te atrae una persona...
La belleza es muy subjetiva.
Si a ti te gusta una persona por su belleza, lo que te atrae, lo que tienes es deseo.
Hay gente que tiene la belleza por dentro. Muy dentro.
Si te atrae una persona por su forma de ser, a lo mejor, o por su inteligencia... pues lo que te produce eso es admiración. Claro. Admira
pero
a esa persona.
Pero eso es sapio sexual, ¿no? Que se dice ahora, ¿no?
Exactamente, pero no estás enamorado. No está hay enamorado. Hay otro punto. Después, si alguien te gusta porque tiene...
Además, oyente, perdóname, pero mientras que David explica esto, mira al cielo. O sea, se está inspirando, mira al techo, ¿sabes?
Las estrellas.
No está leyendo ni nada.
Si alguien te gusta por su estatus, por su...
por su estatus. Entonces, eso es conveniencia.
Entonces es conveniencia eso, o interés.
Interés.
Tienes interés en esa persona. Ahora,
clarísimo.
Si te gusta una persona y no sabes bien...
¿Por qué
te gusta? Eso es amor.
Pero amigo.
Es que te iba a decir, es que eso pasa. Te eso, gusta una persona, pero no sabes por qué.
¿Por qué me gusta esa chaval que tiene la boca torcida?
Bueno,
pues es amor. El amor no se puede explicar.
Es amor.
La belleza es muy subjetiva, ¿eh?
Sí.
¿A quién llama por teléfono?
Exacto, Charo, ¿qué hace llamando?
No, que me estaba midiendo. No, es que tengo mucho frente abierto.
Charo, te vamos a decir un año en el colegio, ¿eh? Móvil al directo no, es Charo.
Ah, otro saludo.
¿A quién saludamos?
A todos los niños que han terminado el examen de matemáticas, que ha sido horroroso.
¿El examen de matemáticas?
Mi hija me ha mandado un WhatsApp, me ha dicho, papá, han salido los niños llorando. Digo, ¿llorando? Horroroso. Bueno, te voy a poner los primeros segundos del WhatsApp de mi hija.
Yo fue el peor que llevé en selectividad, el de matemáticas.
Yo también.
Pues somos de letras.
No soy yo de matemáticas. Mira, te voy a poner a mi hija los primeros 5 segundos del WhatsApp me ha mandado.
A ver.
Ya he hecho mates. Ha sido una masacre.
Una masacre.
Han salido todos llorando. Un par de niños han salido con ataques de ansiedad. Un problema más difícil que en Ciencias 2.
En fin, contándome la historia de
este tipo de
masacre y ataques de ansiedad.
Pero
en vuestra época, yo en mi época no tuve, vamos, no sé.
A mí me mandó un ataque de ansiedad nunca.
Usted ya.
Gracias
no.
a Dios.
Usted.
Hombre, ayer David dijiste que no se estudia tanto como selectividad. Yo tengo que decir que en mi caso no fue así. En derecho tenemos que estudiar mucho más que después de la selectividad.
Claro.
A mí fue un paseo, depende también de lo que estudie.
Sí, es verdad.
¿Tú cómo estudiaste periodismo?
Claro,
¿no?
Pues
tú
muy fácil. No que fuera fácil,
pero que hacía mucho trabajo en la calle, ¿no? Hacía mucho trabajo en la calle.
Claro.
Era más continuado. En derecho lo dejamos su última hora. También en derecho te digo una cosa.
Mi universidad
no sé la vuestra, pero nosotros no teníamos clase los viernes.
No, yo tenía clase.
Tú tenías clase los viernes, entonces imagínate, de lunes a jueves.
El tema de YouTube era de lunes a jueves antes.
Claro.
Igual.
Y terminamos
los jueves, correcto.
Mira, yo tengo un mensaje para los chavales que se toman a pecho, que se lo tienen que tomar a los exámenes. La vida tiene tantas oportunidades.
Totalmente.
Que si tú un día sacas un 7, un día sacas un 3, tienes otra oportunidad. Y si, por ejemplo, no llegas a la carrera que quieres, a lo mejor puedes hacer otros estudios este año y el año que viene empezarla. Y no pasa nada, no pierdes un año de tu vida. A lo mejor lo ganas. Quiero decir que hay que relativizar esos pequeños fracasos que a veces tenemos porque nos pone un examen que no sabemos. Es cierto que la selectividad es un sistema que yo odio porque te te lo juegas toda una carta. Pero sí, que la vida es muy larga.
No es justo, no es justo, y que al pero final, como la vida que no es justo.
Al final tampoco. Puedes optar por una carrera. Yo estaba en periodismo, había gente que se había metido y a los tres meses se dio cuenta de que la carrera no le gustaba.
Pues derecho ahí, ni te cuento.
Por eso te digo, que al final la vida da muchas vueltas y se te ofrece muchas oportunidades, ¿no? Y el que quiere estudiar ahora mismo derecho, mejor año que viene estudia otra cosa y triunfa en eso otro que no había pensado. Sí. En fin, que.
Lo importante es que te guste lo que hagas en el día a día. Y además que es que lo que estudies no te define. Porque es que la universidad, lo hablaba el otro día con un amigo mío que es filósofo y que, bueno, está a punto de doctorarse, está viendo a ver si puede ir a Harvard o no a consolidar sus estudios. Pero con el tema
¿A qué se dedican los filósofos?
Pues los filósofos, a filosofar, ¿no?
No, pero ¿de qué?
Y a buscar la ética y a buscar el razonamiento.
¿Pero de dónde le viene el dinero?
Bueno, pues de dar clases, ¿no? De dar clases, de pensar, de escribir libros, ¿sabes? De divulgar, difundir cultura. Y bueno, y venía un poco por eso, porque decía que la universidad, por ejemplo, lo que te tiene que dar es un conocimiento general de todo, universal. De ahí viene universitas, ¿sabes? Ahora, tú ya lo que hagas después...
Es problema tuyo.
Es problema tuyo, es responsabilidad tuya, claro.
O sea, no te es el creer, filósofo de la
no academia. Claro. Que la universidad te va a dar las respuestas a todo. La vida sí, la vida sí.
La vida en la universidad de la calle.
La universidad de la calle.
Es donde se curte la gente.
Hombre, por cierto, que los filósofos se quejaron, lo leí en un artículo en Diario de Sevilla, se quejaron porque en la PAU no estaba muy recogido... su asignatura
es que todo es muy relativo más en filosofía.
Bueno, te digo, el examen de filosofía ayer lo que preguntaron, ¿no?
¿Qué preguntaron?
No le preguntaron por Descartes.
Por eso,
¿no? No, la pregunta Espinosa. Era creo que recordar
que Descartes era el que llamaba a la gente de los equipos, ¿no?
Tú fuera,
no, ese le,
fuera
tenía los equipos de fútbol. Decir no, Descartes, ¿a quién le llamo? Este y este, este.
Descartado. Y su adversario era Platón. Bueno, pues una de las cosas que preguntaban, la pregunta principal que valía 5 puntos es explica por qué la enseñanza es importante para que crear ciudadanos en la sociedad. Entonces,
claro, eso se quejan los filósofos.
Y dice, los filósofos dicen, yo me llevo un año enseñándole a los
exacto,
niños Descartes, los epicúreos, los no sé qué.
Y tú,
no, ¿por qué? Porque el modelo de selectividad ha cambiado este año y lo que pretende que más que los niños escupan
claro, o emiten
el contenido que razonen. Quieren que sea estudios transversales, es decir, que argumente.
Exacto, bueno, yo lo veo muy necesario. Yo defiendo el modelo nuevo. Mira, yo por ejemplo, te lo vuelvo a decir, derecho, 5 años. Yo te diría que el 80% de lo que estudié, ya no me acuerdo.
Bueno,
ya
pues
no
yo, acuerdo. Perdona, no, querido Jesús, ha cambiado la constitución, ha cambiado...
No, es que eso, y el 20% de lo que me acuerdo ha sido derogado.
Exacto, entonces, es que ha cambiado todo.
Yo echo de menos, y te lo digo de verdad, eché mucho de menos... que no me enseñaran a manejarme con los códigos, con la argumentación, exacto, con el tema de hablar en público. Todo eso son cosas que yo he ido aprendiendo por distintas circunstancias. Yo para argumentar me apunté en un curso de teatro en el Colegio de Abogados. Entonces, mucho contenido teórico que después...
Y poco práctico. En general las carreras están en regular, orientadas, hay muchas... Todos los que hemos hecho alguna carrera le hemos sacado alguna...
Pero tú que has hecho FP,
yo hice magisterio también.
Eso...
Pero no sé.
Pero es más práctico, ¿no? FP es más práctico.
FP hombre. Es más práctico, claro. Pero tampoco te vayas tú a creer, porque en la época mía de FP también yo hice esto, FP de automoción, con 16 años, cosas así. Y que ya llovió.
¿Pero tú sabes arreglar una moto?
Bueno, no me haga mucho caso, porque ¿sabes el problema que había? Que allí que muchas veces los colegios y los institutos se encontraban con la falta de material. Entonces los alumnos muchas veces estudiábamos mecánica con unos motores que prácticamente estaban
ya en desuso. Existían, ¿no? Ya no existían, ¿no?
Claro.
Estaban descartados de la Primera Guerra Mundial.
Tú coges un coche de la época de nuestros padres, de la época que tenemos ahora 50 y largo, cerca de 60, nuestros padres pues los tenían un R12, eran los coches, los SEA 850.
Y los mini, ¿no?
Y tú abrías un capó de un coche de eso y prácticamente había hueco por todos lados. O sea, tú coges un motor de un R12 y se veía el motor y
podía meter la mano,
y
¿no?
Y se te caía una herramienta y caía por abajo del coche. Entonces, claro, entonces tú... Pero ya hoy, tú coges un coche ya hoy y ya...
No tiene nada que
eso
ver.
Es una caja, ¿sabes? Te digo, ahí no entra nada.
Entonces, además, claro, muy eléctrico veces, todo, ¿no?
Muy eléctrico. Y nosotros en aquella época pues estudiábamos con unos motores que no luego... Había cosas mucho más modernas en la calle. Entonces, la enseñanza siempre va un poquito con retraso respecto a lo que hay en la calle.
Pues imagínate, si el derecho va retrasado con respecto a la actualidad, dime tú, David, ¿de qué me servía a mí aprender qué hacer si me encontraba un tesoro?
A mí eso no me lo enseñaron.
Bueno, y ya no te cuento.
A mí no tiene que enseñar nada.
Eso no me lo enseñaron.
Y ya no te cuento si tienes un panel de abejas y se cae en el latifundio del vecino, el colindante.
Yo echo de menos en el instituto que hubiera una asignatura que fuera vamos pabila. Una asignatura que será matemática, lengua y una que sea vamos pabilá. Y ahí en vamos pabilá te enseñan. Desde poner un
enchufe, desde cruzar semáforo.
Cruzar semáforo, de respetar a los mayores.
Poner
de
un
poner
enchufe,
un enchufe en tu casa.
Totalmente.
De cómo intentar de... entrarle a una chica sin que te diga que
bueno,
no.
Bueno, bueno, una chica, un chico.
No, ¿sabes? Yo era un chico.
Pues mira, una cosa que
cosa
tenía,
de la vida.
Una cosa que tenía que estar desde chico en los colegios es primeros auxilios.
Totalmente, también. Totalmente sí, de acuerdo.
Pero
totalmente de acuerdo.
Desde que entran los niños totalmente colegio, una reanimación cardiopulmonar.
Totalmente de acuerdo.
Una boca, la reanimación, cómo curar una herida, cómo hacer un torniquete. Yo creo que eso lo tendrían que aprender los niños desde chicos, porque eso en el momento menos pensado.
Desde poner una tirita, empezamos por poner una
desde
tirita.
Desde poner una tirita a dar masaje
siempre,
a una
siempre
gente.
Te va a hacer falta en la vida,
siempre.
Antes o después.
Y eso debían de darlo. Y yo creo que...
Y no se da.
Totalmente de acuerdo.
Y otra asignatura que tenía que darse sí o sí es dar coba. Pero no para darla, sino para que no te den.
Señor Malaje, ¿y usted qué pondría?
Para que no te den.
¿Usted qué pondría, señor Malaje, que está muy callado?
Hombre,
usted.
Educación.
Educación.
No, sí. Educación. Se supone que se da.
Saber estar. No, más educación.
La cívica, ¿no?
Educación, saber estar.
Cómo comer la mesa, ¿no?
Cómo comer la mesa, tenedor, protocolo. Claro.
¿Cómo encender un candelabro,
¿sabes? Hombre.
Cómo comportarse en un tanatorio.
Hay alguna gente que saber está, parece fácil, pero anda que no. Anda que hay un ganadito.
Señor Más, ese vocabulario no es suyo, ¿eh? Lo veo ya muy suelto, ¿eh?
Un ganadito.
No, Jesús. No, tú eres abogado, tenemos que hablar, el señor Malaje tiene que hablar.
No da nombre, el que se dé por aludido, pero para él.
Porque usted, Juan, nota que la sociedad va, yo, va peor, la sociedad va.
Bueno, no sé si la sociedad, pero alguna gente...
Dicen por aquí que las asignaturas 40 van, que la que deberíamos tener es la de gestión de hipotecas y Prado hacer la renta y entender una nómina
totalmente,
fundamental.
También, también. Entender una renta, economía familiar, ¿sabes? Oye,
eso, pues eso se dio en su momento. Eso,
yo no lo di.
Una asignatura buena sería excusas.
Madre mía, no, esa no me gusta a mí,
Hombre.
No.
Mira, eso bueno. Va a servir como otra cosa
no
en la vida.
Eso, no.
Que eso te va a servir para
todo.
Toda tu vida te va a servir para excusa.
Vaya, sí, pero excusa buena, no excusa
buena, no excusa moneda de porquería.
De hecho, sacaba usted una matrícula de honor, seguro.
Yo tengo cum laude. Yo sí podría ser catedrático. Honoris causa.
Catedrático excuso.
Catedrático excuso. Tengo excusa para todo.
Oye, dice también Sensi Núñez, dice, hola, yuyeros. Yo sigo diciendo asignatura obligatoria la lengua de signo. Es verdad. Es también, verdad, porque tenemos que comunicarnos con todo tipo de personas y con cualquier...
Por lo menos saber cositas básicas,
lengua de signo,
sí. Idiomas varios.
Igual que el latín, igual que dimos el latín.
Primeros auxilios, cosas auxilio, que nos sirvan. Sí.
Educación sexual.
Pues
también.
Y aún para que no haya para prevenir
y respeto. ¿Sabes?
Está muy bien uno.
Y sabe, cuándo hay consentimiento y cuándo no. Sabe
por supuesto, por supuesto.
Y sin embargo nos ponen algunas cosas, yo realmente entiendo que todas las asignaturas deben servir para algo porque para eso las ponen, ¿no? Pero hay algunas asignaturas que yo la veo inservible.
Yo mira, yo estuve un año en Derecho Mercantil con la letra de cambio. Y yo nunca he tocado una letra de cambio. Mi padre cogió y me sacó la letra de cambio con los que había pagado el frigorífico, no sé qué.
Eso ya,
y los pisos los pagaban antes por letra.
Los pisos también,
claro.
Fíjate. El endoso, el endosante.
La hipoteca es un tema relativamente reciente.
Ajá.
La mayoría de nuestros padres compraron los pisos por letra.
Por letra de cambio.
Pero a todos nosotros nos ha engañado en un banco. En un banco nos ha engañado a todos. En todos nos meten cláusulas que no sabemos, firmamos antes, cosas que no leemos.
Antes por lo menos te engañaba una persona que estaba ella. Es que te engañan por el ordenador. Ya ni te dan la cara.
A mí no, ¿sabes? A mí no.
A usted.
Con bueno andamos. Me siento, lo veo todo. Y corrijo todo. ¿Esto qué es?
Pero usted...
Y le señalo, ¿esto qué? ¿Esta qué cláusula es?
¿Usted no tiene que pagar su casa, Chano? ¿Usted, no, usted está en alquiler?
Yo la heredé de mi...
Ah, ¿usted la heredó?
De mi familia, de mi...
Ah, que su familia era
de... viñera y yo no pagaba mi vida, yo tenía hipoteca en mi vida.
Entonces su familia tenía dinerito, ¿no? O sea, usted vive de la renta un poco.
Yo vivo de la renta, yo, claro, mi... tiene un dormitorio.
Bueno, pero ya heredó usted...
Y la cocina es la misma del cuarto baño, que para pagar fuego encendemos la ducha. La casa es chica, pero bueno, no pago hipoteca.
Pero está bien aprovechada.
Está bien aprovechada, está bien aprovechada.
Eso sí que es eficiencia, ¿eh? Un hogar
está bien
eficiente.
Eso, tenemos una cama, por ejemplo, como el salón es chico, la cama, por ejemplo, es abatible.
Claro.
La cama, por ejemplo, por la noche, la echamos. Pero por la mañana la levantamos y la parte de abajo de la cama es un librero. Con los libros pegados y todo.
Con los libros pegados.
Los libros pegados y por la noche la baja.
Como la película de espía, ¿no? Cada claro,
totalmente, sale una... hay que economizar porque tenemos un piso.
Hoy en el programa de Vigorra hemos preguntado que la pregunta era cuántas veces se ducha usted al día, porque y preguntábamos cosas que se hacen en la ducha. Hay un señor, un oyente, ha dicho que él la aprovecha para cortarse las uñas de los pies.
Ajá, muy bien. Hombre, ya que están blandiacas,
que,
¿no?
Está claro. Y
un... mejor que la biblioteca.
Porque pero es cara, que, momentito, vamos a ver. Pero es que tú te estás duchando, tienes que meter el aparatejo, es decir, el corta uña, y eso no, se te puede...
Es que él decía que tenía un taburete de plástico plegable que estaba fuera de la... De la...
Vale, no lo entendía.
Tú te sientas en tu bañera y yo he preguntado, digo, bueno, depende de la uña que tenga, como tenga garra, eso se mete...
En modo Eagles.
Eso te atasca, eso se mete en la tuberieta, te atasca todo el edificio.
Pues las uñas hay que cortársela siempre después de ducharse.
Siempre, ¿no?
Están más blanditas
porque se reblandece.
Y hay menos problemas.
Pero... Y menos problemas de deshacerte un ojo, rebote un azulejo. Porque las de las manos, como nos estorban para más cosas, pues la de los pies.
Claro, es más casual, ¿no?
Se va dejando. Y tú dices, como tengo yo ahora un 45, si yo tengo un 39.
Y además se retuercen más.
Y entonces, pues en ese momento, cuando ya tuve el parque arañado, ahora en verano, te das cuenta de que hay que...
El parque arañado.
De que hay que cortarlo. Entonces, claro, hay gente que usa el corta uña normal, no vale, ya es la tenacita.
La tenacita,
claro. La tenacita.
Otra es la cizalla, depende del grosor. Y hay muchas veces que hay como la uña de Dios Gordo, usted ya, para mantilla de mujer del Javier Nomo.
La mantilla de mujer.
Hace esa uña y así pim pim empieza a rebotar los azulejos. Cuidado, cúbreme,
que te encuentras,
tiene que poner un parche,
te encuentras después uña debajo del sofá cabo de los 5 años.
De verdad, hombre, ¿en
la uña del dedo gordo muchas veces mejor que el carey, ¿sabes?
Ay. Yo te pregunto una cosa, igual que se recicla el vidrio y el cartón, ¿dónde se reciclan las uñas de los pies?
Porque
eso no va a la basura.
Queratina.
Eso es queratina pura y claro. Eso no puede ir a la basura orgánica.
De chico, mi madre me engañaba y me decía que de las uñas salían los jazmines. Y la echábamos
plantaba.
Y yo plantaba las uñas y te salía una planta del pie.
Qué inocente.
Y yo te inocente alucinaba, mira ese jazmín es mío.
Ay, qué bonito, eso es bonito. Pero... No es lo que está diciendo esta gente, no, hombre, peste no. Oye, no es por nada, pero.
No es por nada, que hoy tenemos chanales.
Y este hombre tiene que tenemos de consulta. En serio, nos quedan con esta tres miércoles. Sí.
No lo diga muerto, no lo diga.
No escucha y hay muchas consultas y Jesús, no podemos dejar nada.
Vámonos con la Friki Noticia.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos rápidamente. Los cojines en el yate donde trabajo, siempre con las cremalleras para abajo.
Oh, ¡qué bonito!
¡Del amor!
Love Boat.
Vale, por cierto que yo lo he dicho, pero el camarero tenía el mismo, mi padre Gofer, tenía el mismo.
Gofer.
Mi padre tenía en los 80, claro, cuando yo nací ya a los 70, mi padre tenía el mismo bigote, ¿eh? Bigote hasta aquí, vamos, igual.
Camarón.
Sube arriba al barco.
We're expecting you. Estamos esperando.
Hola.
Qué bonito. Para que pasen el check-in.
Qué temazo.
Y el médico, con la cara que tenía el médico, con la cara de eso, y con la cara que tiene harto. Y la niña, y el comodoro.
Porque era la tripulación siempre la misma, ¿no?
Claro.
Y aparecían los...
Artistas sindicales.
Eran 4 o 5 historias de gente que iba...
En el barco.
Al barco del amor.
Por ahí han pasado grandes artistas, grandes actores.
Claro, cuando pone Starring.
Starring.
Also Starring.
Bueno, pues vámonos con el lujo, porque tener un yate de lujo, aunque sea rico, necesita de un mantenimiento, y de eso se encarga la tripulación de un barco. No sabemos si la del barco del amor, pero bueno, que la tripulación tiene que estar ahí al quite, y por eso en este sentido la española Esme Intema, que trabaja en un yate de lujo, ha compartido en redes la rutina que sigue para que el barco esté siempre preparado cuando llega su dueño.
¿Cómo se llama la chiquilla?
Esme Intema, y es española.
Parece que dice
Esme
y mi tema.
Esme y mi tema, bueno, por lo mismo, a lo mejor se lo dicen así. Bueno, pues en una atención, de esta chica ya hemos hablado, pero en uno de sus últimos vídeos, publicado en TikTok, en su cuenta, la joven tripulante enumera uno por uno todos los pasos que sigue. Atención.
A ver.
Hasta aquí normal, horas antes de que llegue el dueño, ella tiene que darle una vuelta de reconocimiento a todo el yate para vigilar que no falte nada.
O sea,
vale.
Tiene que dar una vueltecita, ¿no?
Exacto. Vale. Alinea perfectamente todos los cojines. Venga, vale. Llena de bombones un bol. Venga, vale. Vaya llena tela. Otro bol con diferentes frutas. Venga, vale. Recibe las flores y enciende todas las lámparas decorativas. Hasta aquí todo aparentemente normal. Pero la cosa no termina aquí, pues cada una de estas tareas requiere de una atención minuciosa. Por ejemplo, la usuaria asegura que debe dejar puestos los cojines del sofá de manera que todas las cremalleras miren para abajo. También los bombones los tiene que colocar.
Se vea la cremallera,
exacto.
Que no se vea.
y te arañe el cuello. También colocar otra cosa. Bueno, yo muchas veces mi cojín, yo me lo pongo la crema ya para arriba y digo, uy, que me ha arañado la cara.
El trasero.
Ah, claro, también el culete. También coloca los bombones de modo que todos los bombones estén apuntando para arriba y les arranca, esto hablando de flores, les arranca el polen a los lirios para que no se manche nadie.
Qué bonito.
Y para el alérgico también, ¿no? Para
que no... Hombre, anda que no el polen de los lirios te lo deja todo amarillo, todo amarillo, me ha pasado. Yo soy pobre y yo no tengo a nadie que me lo quite. Bueno, después la Esmín pasa la aspiradora por todo el yate y baja al piso de abajo donde enciende la luz de debajo de las camas. Dice que la nocturna esmea, sí, para que no se roja cuando vaya por la escupidera o algo.
La escupidera y los yates no se mean, escupidera.
No, ya lo sé, hombre, pero bueno.
Cómo se mueve el yate y la escupidera y donde el yate
está solo para la barandilla.
¿Para qué quiere la luz abajo? ¿Para qué quiere la luz abajo de la cama? Que tiene la cama, tiene luces
abajo.
¿Para buscar
las cucarachas?
Ay, o para buscar otras cosas.
O las uñas que te hayas cortado de los pies.
Bueno, esmea asegura que el propietario dice que viene que iría solo, por lo que solo utilizará su habitación, pero que todas las demás deben estar preparadas para que él las vea listas. Finalmente, la tiktokera limpia, atención, limpia, tiene que limpiar la tiktokera, la Esmé, todas las marcas de los dedos en la barandilla metálica que haya dejado, en pues los interruptores y en las persianas, y encender televisor ahí de fondo con una música ambiente para recibir al propietario.
Qué bonito.
El propietario ve, Mauchano, usted es un hombre de mar, ve un, aunque sea una huella digital en una barandilla,
y se pone malo, se pone malo.
Y la tele de fondo.
Ya no quiere barco.
Esto como los perros.
¿Habéis vivido alguna vez en un yate?
Nunca.
Yo me he pegado una buena siesta en un
¿también?
Yate.
¿Tú también?
¿A dormir te va a un yate?
Sí. Y te digo, dormir estupendamente. Lo malo de eso es que cuando te llevas muchas horas en el mar, cuando pisas tierra firme, te bambalea hasta que vuelves a tu estado normal. Sí, ¿Tú has hecho eso en un yate o no?
Yo que no he vivido en un yate. He pisado algunos yates de vez haciendo reportajes.
Es que a ti te pega más un yate. ¿Te acuerdas como el de corrupción en Miami? Que no vivía ahí Don Johnson, ¿no? Era el que
Don
vivía
Johnson.
Ahí.
Sí.
Don Johnson y...
Sonny Crockett, ¿no? Era
Sonny Crockett. Sonny Crockett.
Y vivía en un yate, ¿no?
Vivía en un yate, ¿no?
¿Y tenía un cocodrilo o algo de eso? ¿Era?
Es que era en Miami. En Miami suele haber algún que otro cocodrilito, pero bueno,
¿para
no
te pega vivir así?
A mí me gustaría...
Gregor Flauta, que sí.
De hecho, yo tengo cara de jeque, pues me falta el yate nada más. Vamos, la cara ya...
La segunda para Don David.
Como me gustan los aviones, pero me aterran las alturas, me vengo a este hotel con esta suite de locura.
La avioneta que tira, la pelota de Nivea y nos pusimos de...
Hoy las pelotas de Nivea, ya hablando de los viejunos, cuando sí. Las cogíamos ahí en la sí, playa.
Cuando las regalaban en la playa, que nos poníamos locos con una pelota de Nivea.
Seguimos hablando de alojamiento, en este caso un alojamiento algo curioso. Mira, a Yuyu que le gusta mucho Amsterdam. Claro,
sí.
Esto está...
¿Por qué, Yuyu?
Por los museos. A Yuyu le gusta... muy bonito.
Tiene buenos museos.
Te voy a decir lo que le gusta a Yuyu Amsterdam, porque le gusta mucho la fotografía.
Eso sí.
Y yo me acuerdo cuando fui con el Amsterdam que nos llevaba...
¿Habéis ido alguna vez a Amsterdam los dos?
Nos llevamos las noches haciéndole fotos a los canales.
Correcto.
Sí, sí, a los reflejos de las luces.
5 no fuerte.
Bueno, pues allí hay un hotel que se llama...
Después de las cafeterías, ¿no?
Corendon Amsterdam Nieuwe.
A las cafeterías fuimos para verla, ¿verdad?
Pero digo, porque...
Bueno, los dragones de la cafetería.
Hay una magdalena buenísima.
Sí, muy rica. ¿Una magdalena de qué? ¿Qué tiene la magdalena?
Algunas tenían hierba.
Hierba del parque.
Nosotros no éramos de esa condición.
Nosotros no. Bueno, el hotel se llama Corendon Amsterdam Nieuwe. Es un bonito hotel cerca de Amsterdam. Todo parece normal y corriente, excepto si nos alojamos en una suite concreta que esconde dentro de la habitación un Boeing 727.
¿Cómo? Anda ya.
Os voy a contar algunas de las cositas que tiene un...
Qué
spa.
Locura, como todo, ¿no? ¿También spa? ¿La habitación?
Mira, esto le va a gustar mucho al Chano. Tiene un hamam.
¿Un hamam?
No, un jamón.
Un hamam, que es un baño árabe.
Exactamente, tiene un centro
de... Yo sé más de jamón.
Un centro
yo también.
Una sauna de 300 metros, una playa interior, que eso yo no lo he visto nunca en un hotel, una playa interior. Lo he visto en el Aquapá, pero en un hotel no he visto una playa interior. Bueno, el hotel tiene 263 habitaciones, todas muy bonitas, destaca una en concreto, que, bueno, aparte de tener wifi de alta velocidad, grandes ventanales, una cama king size, una cama que no tiene patas, ¿la habéis visto?
No, la he visto.
Tú estás por debajo y donde están las patas. Y la pata es... O sea,
está enganchada la
cama flota porque de la pared sale por el centro del somier un hierro que la mantiene.
Que la...
Pero está flotando. Uy. Eso es una de las cosas que tiene el hotel. Pero sobre...
¿Y tiene
todo,
luz debajo de la cama o no?
Eso
es lo que te voy a decir. Debajo de la cama puedes jugar a Nintendo porque no tiene pata, es como... Uy, una habitación más.
¿Te puedes esconder?
Pero como si fuese un elemento más de la decoración de la habitación, el centro está ocupado por una enorme estructura que es la cabina de los pilotos de un avión con, todo los, con todas las luces,
Dios,
los mandos, los joysticks para arriba y para abajo. Es una nave
de piloto automático, el motor automático.
Además, te puedes sentar en el sitio del piloto y tiene frente unos ventanales y ves Ámsterdam abajo. O sea que parece que estás volando.
Qué locura.
Y aparte de todo, tiene asientos detrás para que monte a tus amigos.
También más.
Tiene tres filas de asientos de pasajeros y una gran pantalla para que podamos ver sentado en el avión una película. No me digas que eso no es chulo.
Barato no creo que sea la habitación tampoco, pero bueno.
Bueno, ¿tenemos alguna otra?
Sí, porque Juan está muy callado.
Es verdad, Juan.
Bueno, pues este es mi titular. Aunque el camarero te sonría con ganas, por dentro se está acordando de tu hermano.
¡Ay, el Fari!
¡Qué bonito, el Fari! Comenzamos esta sección con el servicio impecable de la tripulación de un yate de lujo y ahora vamos a hablar de la gente que nos pone y nos sirve en los bares y restaurantes. ¿Y qué le pasaría si le preguntáramos a ellos sobre la clientela?
A los camareros, los camareros.
Porque hablamos mucho de los camareros, pero ¿y si los camareros hablaron de nosotros?
Uf, es verdad.
Pues hay un señor que tiene una cuenta de TikTok, soy camarero, y este de Valencia, un señor de Valencia, y he publicado un vídeo en redes sociales que se han viralizado rápidamente. Con los tipos de clientes que más molestan.
A ver, a ver, si estamos en uno de ellos.
Dice, para esta cuenta hay seis tipos de clientes que irritan mucho a los camareros. A ver si yo soy identificado con alguno. El primero, el que ata el hilo de la infusión a la taza.
¡Uy, qué coraje me da!
El gachó que coge y amarra el sobrecito a la taza.
Ese soy yo.
Como si fuera un Noray, vamos.
Porque tú sepas que te tienes manía.
Yo no tomo té, pero el té de al lado lo hago una...
Yo no he hecho
¿Y por
eso,
qué lo atas?
Porque estás charlando en la sobremesa y dice, vamos a hacer algo con las manos.
Eso es un toc.
Es por hacer algo con las manos, ¿no?
Otro que molesta tela, le llaman el trocitos. El que empieza a partir servilletitas, papeles, pegatinas de refresco y los deja en la mesita.
Ese soy yo, me encanta.
La pegatina de Fanta, la va arrancando poquito a poco y la tira...
Ese soy yo.
Otro que molesta tela, el que apaga el cigarrito en el plato y deja la colilla dentro de la taza.
Para eso se pide un cenicero.
Yo no fumo, sí, pero eso se hace mucho.
Luego hay otros tres clientes que son unos que lo que llaman los aprendices de Harry Potter, que son los que hacen pócima con todo lo que encuentran, que empiezan a mezclar refrescos,
¿no,
líquidos,
salsa,
eso sobre todo niños, sí, sí.
Coge el resto de la cerveza, se la echa al resto del vino, al resto de la Fanta y te lo bebe.
Otro que no le ponen mote, pero se lo pongo yo, lo que le dicen el morse, que es el que está todo el tiempo dando un golpecito para que le cobren.
Con la moneda, ¿no?
El morse.
Eso a los camareros le fastidia,
El morse.
El morse. Cóbrate.
El morse o herbulería. Está ahí. Y luego está también el que deja manchadas las cartas del menú y todo lo que hay sobre la mesa.
Qué asco me da eso. A mí me da un apuro eso. Vamos, asco y apuro. Vamos.
Los camareros no dicen nada, pero...
Te lo dicen con la mirada.
Hay otro cliente que le dicen, que le llaman el fascículo, porque te pide las cosas de una en una. En vez de traértelo, tráeme una cañita. Y ahora cuando viene, mira, pues, y un tenedor chiquitito. Cuando viene, y otra servilleta, por favor, pídelo toda la vez.
Eso hay también, sí.
También están los que meten toda la servilleta dentro de la taza sucia.
Yo eso alguna vez lo he hecho, sí.
Pues pensamos que es mejor, pero es peor para ellos.
Porque a la hora de recogerlo...
Porque a la hora de meterlo en el lavavajillas tienen que sacarlo primero, entonces prefieren que lo dejen fuera.
Vale.
Los que dejan el azucarito en lo alto de la mesa.
El azucarillo, el azúcar,
azúcar. Los que, claro, el que tú abres se te rompe.
Pero eso no es culpa tuya.
Yo, en todo lo que ha dicho Chano, Juan, perdón. Me identifico en todo, pero porque no hay un libro de instrucciones de los camareros. ¿Ve usted, camarero? Mándeme usted una...
Buenas prácticas.
Hay gente, pero hay cosas que no hace falta ponerlo. David, por ejemplo, dice que hay gente que deja los pañales de los niños en el horto de la mesa.
Educación cívica, lo que decíamos antes.
También le llaman los clientes decoradores, que cambian los sitios, las sillas y las mesas sin preguntar. Los que pagan un café de 1,50€ con un billete de 50.
También. Pero no me digáis que no había hecho eso nunca, que soy 5 en mesa de 4 y cogéis otra silla.
Pero pregunta, tú pregunta al camarero algo.
Si el camarero lleva 3 horas sin aparecer, pues
tú sabes, si yo fuera camarero, aparte de otras cosas, lo que a mí me da coraje, porque yo por eso lo suelo preguntar lo primero. A mí me daría un montón de coraje cuando tú le preguntas, por ejemplo, a un camarero, ¿no? Sobre todo esos camareros, allá hoy están los códigos QR, pero antes los camareros te recitaban la tapa,
hombre, como García,
de memoria. Y entonces tú le preguntabas, ¿qué tiene tapa? Y se empieza a albóndiga en tomate, choquito no sé cuánto, carne con tomate, espárragos, salsa, merluza, huevos, yo le quedé, tortillita de camarones. Y cuando acababa, y se tiene ensaladilla. Cuando ya la ha dicho todo.
¿Ensaladilla tiene?
Cuando ya la ha dicho todo, dice el tío, ¿tiene ensaladilla? Y dice, sí, se pone una ensaladilla. Y entonces, si tú vas... si tú vas a querer ensaladilla de primera, pregúntale a los de persona, ¿tiene ensaladilla? Sí, pues ponme una. Y le ahorra tener que decir toda la retaída.
Oye, Artiquismi, que un día te pregunta una cosa. El otro día me enfadé con un camarero porque dice, digo, ¿qué tiene usted? Dice, aquí tiene el QR. Y yo tenía el móvil sin batería. Digo, perdona, pero es que yo no puedo leer el QR. Y dice, ah,
no
tengo. No, ya tengo la excusa, ¿no? No tenemos papel.
Eso tiene. Puedes pedir la hoja de reclamaciones, que además es obligatorio, y en Andalucía hay un modelo específico de la Junta. Y lo que no pueden es discriminarnos por lo del móvil. El móvil siempre tiene que ser una alternativa. Pero si tú lo pides, tú tienes derecho a tenerlo en papel. Y hay muchos que se escudan en el tema, ahí tienes el QR. No, oiga, no. Si yo por lo que sea quiero, yo que con el ojo he estado mal, no veo muchas bien. Veces no lo veo con el móvil.
Bueno, que lo sepáis, que hoy es miércoles, que tenemos Chanálisis, pero vamos a hacer una paradita y antes estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200. Frigorías por 299 euros y de 3.000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Palomares del Río se convierte en el epicentro de la música y el arte con El Río Suena Fest.
Quiero volver a intentarlo otra vez.
Raúl, Laura Gallego, Ángel Martín, Medina Zahara, Martínez Ares y muchos más. Música, comedia y grandes emociones al aire libre. Entradas ya a la venta en giglón.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve las dudas de los oyentes y que Charo lo formula ahora mismo.
Pues siempre, como siempre digo, Yuyu, lo podéis enviar vuestras consultas a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, bien a través de un WhatsApp al 670-947-154, como ha hecho José Majerfer, que te pregunta sobre los partes de baja médica. Dice que sabe que no tiene obligación de entregar su ejemplar de trabajador y la empresa le insiste por no querer acceder al sistema red, que ahí tienen el suyo. Además, contactan con él estando de baja y te pregunta tu opinión y si esto, aunque dice que ya cree saberla, pero te pregunta sobre cómo va esto en cuanto a legalidad.
Bueno, pues José me lo ha planteado bastante bien, ¿no? Si tú estás de baja médica, antiguamente sí se hacía que tú le entregabas el parte baja médica a la empresa, pero ya no, desde 2023, y creo que de 2023, desde abril o por ahí, ya todo se hace a través del sistema red, que es el sistema del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y ahí es la propia empresa quien tiene que acceder para que haya una trazabilidad, para que haya evidencia de que todo se gestiona adecuadamente, y es la propia empresa quien se tiene que descargar, la persona responsable de recursos humanos, pues el parte de baja. Entonces, nosotros no le tenemos que entregar directamente el parte de baja a nuestra empresa si somos trabajadores. Y hombre, y eso de que te intenten contactar mientras que estás de baja, evidentemente es un tema relativo. Tú tu prioridad es recuperarte y tienes derecho a la desconexión. Ahora, hay que mirarlo todo, ¿no? Ponderadamente, según su justa medida. La empresa se puede preocupar por ti, ¿no? En un tono cordial, incluso un poco, vamos a ser prácticos, hacer una planificación, porque a lo mejor a ti te dan una baja de un mes, pero un poco por saber de, bueno, y en agosto, en septiembre, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Dependiendo de lo grande que sea la empresa. Y hay muchos tonos de hacerlo y muchas formas de hacerlo, pero lo que no te pueden es presionar, ¿eh? Entonces, habrá que ver qué medios tiene la empresa, pero en principio prevalece el descanso y la recuperación de la persona trabajadora.
Vamos rápidamente con otra que nos la ofrecen, te la preguntan a través de X, de la cuenta arroba programa del Yuyu. Es José Ángel Orce, dice que en su trabajo han puesto cámaras en la sala de elaboración. ¿Pueden poner cámaras con sonidos?
De elaboración. Hombre, imagino que elaboración no será una fábrica, ¿no?
Yo entiendo,
no
sé, que será una fábrica, pan, ¿no? Algo así.
De chocolate, una cosa de esa,
de crema.
Eso. Pues si es así, en este caso, por regla general no se pueden poner cámaras que permitan la grabación de voz, porque eso va en contra de la intimidad de los trabajadores. Si estamos en una sala de montaje o en una máquina, en una fábrica, ¿qué necesidad tiene la empresa de escuchar lo que comentan los trabajadores? Entonces, por regla general, no, salvo que la empresa lo justifique muy bien. Y este caso no parece el adecuado.
Yuyu, una rapidita. Prado le pregunta sobre la app de Click Salud. ¿Se le puede sacar certificado digital a un menor? Las aplicaciones de Salud Responde y de su prescripción solo permiten el acceso con el propio certificado digital, no pudiendo acceder al perfil.
Pues, en principio, sí se la debería sacar. Yo me está diciendo que no.
No, pues es que he visto la pregunta y he visto en la página de la sede electrónica de la casa de timbre, moneda y timbre, que es la que pide los certificados digitales.
Sí.
Y preguntan esa misma pregunta, si se puede solicitar un certificado digital a un usuario menor de edad. Y dice que no. Ajá. Que solo se puede solicitar los mayores de 18 años o menores emancipados.
Claro, menores emancipados.
Pero que tienen que acreditar que están emancipados.
Exacto, pero también se puede sacar Clisalud, hay varios sistemas, otro es el sistema clave.
Sí.
Y el sistema clave sí te lo permite. Sí. Ahora, tienes que solicitarlo a nombre de un menor, ¿eh? No nos vamos a extender, pero aquí lo importante...
Tendría que tener un DNI.
Claro, tiene que tener un DNI. Y lo que diría es, pregunta en tu centro médico, ¿eh? No es sencillo, pero tampoco es demasiado complicado. Y sí lo puedes sacar. Y sí os digo que posiblemente, si no tienes mucha prisa, el año que viene esto cambie. Ya daremos más noticias la semana que viene.
Bueno, pues gracias, don Jesús Acevedo. Hoy es miércoles, nos vamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a arroba programa del yuyu.
El Chanálisis.
El Chano está empeñado en meternos el miedo en el cuerpo. ¿Cómo? Con la elección de la nueva cinta VHS del videoclub extinto de su cuñado Alfonso. No sabemos el por qué le atraen al caletero los personajes oscuros, góticos, chupasangre, vamos, capaces de dejarnos sin nada. La película de hoy es una vuelta de tuerca más a la historia de un conde que en esta ocasión quiere vender su castillo y no a cualquier precio. Amigas y amigos, atentos porque comienza el Chanálisis de Nosferatu. ¡Oh! ¡Oh!
Fíjate tú la banda sonora, nada más que la banda sonora ya te da el portero un rollo de papel higiénico, el acomodador, cuando te sientas en la butaca. ¡Oh, qué miedo!
¡Qué antiguo es el portero!
¡El portero! El acomodador con la linterna, parecía venir una bicicleta.
Y el rollo.
Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película del género de terror, que decimos de Hindama Górada, Nosferatu, que es un remake de otra película del mismo nombre del año 22, de 1922. Esta es del 2024, esta del año pasado.
La nueva.
La historia cuenta la historia de un vampiro más blanco que Iniesta en noviembre, sin playa, un vampiro a carbo, con un caninazo gordo, no era el caninazo que tenía el vampiro, el vampiro se comía un pico y una aceituna y había que ingresarlo por un empacho. Y este es el primer vampiro cinematográfico de la historia. Nosferatu, antes que el conde Drácula. Porque la primera película de Drácula, con Bela Lugosi, es del año 31, y la película de Nosferatu en 1922.
Digo.
Pero esta versión que vamos a analizar es un remake del año 2024, dirigida por Robert Eggers y protagonizada por Nicholas Hoult, Lily Rose, Deep Aaron, Taylor Johnson, Emma Corrin, William Dafoe. William Dafoe, que hace de Chelo García Cortés entrevistando al vampiro de Sálvame de Luz. Misma cara. No han firmado autógrafos Chelo García Cortés pensando que tú eres William Dafoe, ¿no? Y viceversa, tú eres Chelo García Cortés, ¿no? Y William, sí, te firma. Y también, y el papel de vampiro lo hace Bill Skarsgård, que tiene apellido de Robert Dickey. Skarsgård.
El que hizo el payaso Date.
Como el vampiro titular.
Y ella es la hija de Johnny Depp.
Eso se lo he dicho.
La película comienza cuando una joven llamada Ellen, que la pobre está más sola que Eva cuando Adán se iba a trabajar. La chavala estaba completamente sola, necesitada de todo, y entonces ella le reza a cualquier espíritu para que le conceda compañía.
Bueno,
es una manera...
Sí, ya. Le llama a Rota.
Sí, literaria de pedir atención a Rota, ¿no? Y entonces, claro, ella reza a cualquier espíritu, porque en aquellos años no existía todavía el programa de Juan y Medio, pues si no ella hubiera ido, pero claro. Y entonces ella, claro, Ellen, con los Países Bajos desatendidos, pues ella tiene necesidad, vamos, que tiene necesidad
que
vamos, que nos vamos, e invoca un espíritu del más allá que le menee el más para acá. Y entonces, frase, un espíritu del más allá para que le menee el más para acá. Y entonces, claro, había por ahí un espíritu que estaba más caliente que un balonazo en la oreja, pero los espíritus se dedican a asustar, pero lo que es a mojar y eso, poco.
Son etéreos.
Y claro, en cuanto lo llama una doncella pidiendo jarana, el espíritu acude al dormitorio, le pide un reborcón con a Ellen, se le quedan los ojos como el maestro de Kung Fu, como dos escamas de corvina, muerto. Y entonces, después de este incidente, la historia transcurre en el tiempo, y años después, en 1838, ella vive en Wiesbaden, Alemania, con su esposo, Thomas Hatter, un chaval que trabaja en una inmobiliaria, que la inmobiliaria vendía menos que Campo Frío en Arabia Saudita. Han tenido que ser allí de la delegación. Y como no llegaba a cubrir las ventas del mes, acepta el encargo de su jefe de venderle un castillo en ruina de Wiesbaden al enigmático conde Orlok. Y ya aquí hay que desconfiar, porque todos los vampiros son conde.
Desde luego, ¿verdad?
Ese es el morde. Conde de Transilvania y canijo y más blanco que la pantalla del cine Caleta.
Menos Condemor no,
bueno,
era canijo.
Bueno, pero era canijo. Pero tú no verás nunca una película de un vampiro que sea carnicero de Hipercor.
Hombre, a lo mejor.
No. Un vampiro que tú, usted que... carnicero de Hipercor y de Utrera. No, son conde de Transilvania y cosas. Pero esta venta del castillo en ruina, el castillo estaba pasado, el castillo llamaba a tu artimbre y se cayó un tabique. Eso era más difícil de vender que un morcón en un congreso de veganos.
Un morcón.
Hombre, tú un congreso de veganos, que hay un morcón, eso no se vende. Y entonces esta venta forma de un siniestro pacto entre el conde Orlok y su jefe de la inmobiliaria, Herknock. Y a Ellen, la que le cogió el espíritu y lo puso mirando para Cuenca, este negocio de su marido no le da buena espina. No le da buena espina, porque ella dice que ha tenido un sueño previo a su boda,
vaya,
donde ella soñaba que su novio era la muerte. Y toma, y sabe, si mi mueva se le dijo Naria, porque esto es soy el novio de la muerte. Dice, él decía, ya estaba el novio escamada, ¿no? Y sabe, si los cuernos no van a ser de la cabra de la legión, que tenía yo mismo. Pero a pesar de las advertencias de su novia, Thomas parte hacia el castillo del conde Orlok en los Cárpatos, en Transilvania, dejando a Ellen al cuidado de su amigo Friedrich. Y ya en Transilvania, Thomas empieza a ver que aquello es tierra de vampiros.
Uy, por Dios.
Porque ya de entrada a él se le antojan unas papitas a la Lioli. No había ni un bar en toda Transilvania que pusieran a la Lioli. Gambita a la Lioli tenéis, tampoco.
Tampoco, ¿esto qué es?
Tampoco, que esto que va, esto que te va a hacer.
El agua allí nada.
Solamillo al whisky, no, tampoco. Entonces, claro, allí ya empieza a sospechar. Y entonces entra en una venta de Transilvania, la venta del Cormillito, donde...
El Cormillito.
donde se encuentra allí a unos gitanos de Transilvania y le pregunta, ¿usted dónde va? Yo voy a venderle un castillo al conde Orlok. Oh, todos los gitanos allí, no queremos nada, ¿sabes? Y entonces esa noche Thomas presencia cómo empalan brutalmente un cadáver.
Por favor.
¿No? Un cadáver que se queda impresionado y dice, hay que ver cómo ponen aquí los pinchitos, ¿eh? son gordos, ¿eh? Pero le dicen, no, el muerto es un vampiro y por eso hay que meterle la estaca por el callejón de la peste para que no vuelva a la vida. Y entonces el vampiro, fíjate cómo era, el vampiro ya muerto con la estaca en la puerta de la carne, el vampiro se vuelve a la vida y dice, no voy a morder más, pero sacarme esto por mi madre. Si hace falta, yo hago la comunión, dijo el vampiro.
Prefiero que me quede
por atrás ni el bigote de una gamba. Comunión, comunión. Encargó el traje de marinerito y todo. Pero. Y al día siguiente, Thomas siente una atracción irrefrenable hacia el tenebroso castillo del Conde Orlok, que está en lo alto de una montaña donde ya hace más frío que en el bautizo del Yeti. todo con Rebequita allí puesto. Y entonces, al llegar, el Conde Orlok, ¿qué pasa? ¿Usted es de la inmobiliaria? No, si vengo aquí, traigo toda la documentación. Y el Conde Orlok empieza a ver, aquí está todo, el recibo del IBI, la nota simple de registro de la propiedad, el registro del catastro, dos o tres fotos, y dice, estas no son como las que venían en Idealista, ¿eh? Saca ahí un tabique.
Tiene un tiempo.
Bueno, tiene un tiempo, ¿eh? No voy a decirme la coba. Pero en un determinado momento, Thomas se deja un llavero de la inmobiliaria en lo alto de la mesa. Mira. Pero en la parte de atrás de llavero había una foto de su mujer, de Ellen. Y el Conde Orlok, cuando la ve, muere. Dice, oye, está
¿muere otra vez?
Muere otra vez. El Conde ya se empieza a poner farruco. ¿Está quién es? ¿Está quién? Y ya el Conde ha venido arriba, ¿no? Y entonces, como le vende el castillo a este, Thomas, el de la inmobiliaria, para celebrarlo, saca un fuet de Casa Tarradella, que le había dado la madre para el camino. Y cuando lo cortan con el cuchillo, se corta un dedo. Se hace sangre. Oh, y ya se empieza a Conde. Empieza a salivar, pero no por el fue, sino por la sangre. Y moja pan en la herida.
¿Qué tal? Por favor.
Se come media telera. El otro, ¿y yo qué hace? Me van poniéndome una telera en eso. No, es que el miajón empapa mejor que la gasita. Ya lo estoy justificando. Y entonces, usando poderes sobrenaturales, Orlok lo inmoviliza y se alimenta de él. Y lo mete cautivo bajo el pretexto de ayudarlo a recuperarse. Pero durante un paseo por el castillo en esos días, Thomas descubre por azar el dormitorio del Conde Orlok. Y entonces, cuando entra allí, en vez de una cama, ve un ataúd de matrimonio.
Como un ataúd
de matrimonio. Sí, porque ella se había separado, pero el ataúd era de matrimonio. Y se ve al Conde ahí acostado, ¿eh? El Conde blanco con más mala cara que Mick Jagger comiendo boquerones en vinagre fuerte de aliño. Y ahí Thomas se da cuenta de que el Conde Orlok es un vampiro. ¡Oh!
Hombre.
Y hombre, también se da cuenta, hombre, por la descripción que le dio su novia, que es el mismo monstruo que le dio el repaso a ella en la juventud.
¿Qué dice?
El que le cambió Transilvania por Cuenca en una misma noche. Entonces toma, cuando se está enfrente de un vampiro, trata de matarlo con una espiocha. Con un pico que había de una espiocha, intenta clavárselo en el pecho, pero el conde se despierta y se defiende porque un conde le teme mucho más a una espiocha que a una estaca. Encuentra tú que un conde ha trabajado menos que Froilán y Pocholo juntos. Y una espiocha es peor que el agua bendita o la luz del sol.
Es verdad.
Y entonces Thomas trata de huir, pero el Conde Orlok le achucha a los perros. Uy, suelta a los tres perros, unos Rottweiler con más dientes que Ronaldinho haciéndose una ortodoncia. Y Thomas se tiene que tirar al río para ir. ¿Eh? Porque los perros tenían más hambre que el nutricionista de Falete y estaban locos por coger carne. Y entonces Thomas consigue escapar y es rescatado por unos monjes de una iglesia cercana que lo acogen y le dan cobijo, porque es más fácil vivir en la iglesia, confesando y comulgando que un vampiro, para allí no entran ni a tiro. Pero Thomas está muy poco tiempo en la iglesia, el tiempo justo para recuperarse y irse, porque él quiere regresar rápidamente a Wisborg, su pueblo en Alemania, para decirle a Ellen, cuidado que el conde,
cuidado
el cargo,
que está aquí, cuidado.
El que vaya, te vaya por ahí, va a venir por ti, te va a poner, me ha dicho que te va a poner un piso donde tú quieras. Porque el conde era de Juanelo Inquieto. Fíjate cómo era el conde, Juanelo Inquieto, que hasta el ataúd tenía trampilla como la que le ponían a los gatos en la puerta.
Así también,
para que aquello escapara, para que aquello entrara y saliera independientemente del conde. Como la mano de los Montes.
Como la mano de los Montes.
El Juanelo del conde. Y el ataúd tenía varias trampillas. Por donde huía. En las noches de pasión.
Eso era un colaero.
Eso era un colaero. El conde dormía y el Juanelo iba por ahí. Estaba vivo, vamos. Y entonces Thomas coge un autobús que es del Senegalbene, que es los amarillos en rumano.
Los amarillos.
Lo he mirado en el traductor de Google.
Senegalbene,
los amarillos. Que este tenía la parada principal y en Transilvania porque hacía la ruta Transilvania Utrera, que había una jarta de gente de los Cárpatos que iban a comprar mostachones porque allí no había. Y curiosamente paraba en Wisborg, Alemania. Y entonces, cuando está de vuelta en Wisborg, Ellen comienza a sufrir convulsiones, episodio inquietante de sonambulismo. Ella se despierta por la noche, bajaba la basura a las 3 de la mañana. En camisón, a las 5 se despertaba otra vez sonámbula, iba al contenedor y subía la basura que había tirado horas antes. A las 6 se despertaba sonámbula, iba por churro.
Hombre, mío, eso no está
como,
mal.
Como no llevaba dinero, la echaban para atrás y volvía con todo el camisón lleno de aceite de apoyarse en el mostrador de los churros, ¿no? Lleno de minitas. Un desastre.
Pero sin churro.
Entonces, Thomas, desconcertado por esta actuación de su novia, llama a un doctor, el alemán Otto Rino. El tío se llamaba Otto Rino, pero este era especialista en la nariz, no tenía muy claro lo que le pasaba. Y dice, yo creo que lo que tiene Dumé es un desequilibrio en la sangre. El doctor dice, lo mismo esto, tú sabes si tu mujer es sonámbula y se a lo mejor se está quedando por la noche viendo las fusiones del Falla, que acaba muy tarde. Y dice, ¿no? Y a lo mejor alguna comparsa mala la ha afectado, lo que sea. Pero los síntomas de Ellen van cada vez peor. Se despertaba sonámbula, se iba andando hasta Cádiz y volvía, ¿eh? Gente de Alemania.
Fíjate.
Y Thomas consulta a un matemático alemán, un científico llamado Heinz por Heinz 30 y Heinz, que ahora estudiaba lo oculto. Y entonces llega a la conclusión de que ella está bajo la influencia del conde Orlok, que es un demonio Nosferatu. Y entonces Thomas dice, ¿qué dice? Un demonio, mi mujer. ¿Qué dice? Y entonces dice, pero tú no te preocupes porque a pesar del escepticismo de él, ella comienza a predecir la llegada del conde con una precisión inaudita. Y entonces ya Thomas se acojona y dice, tú no te preocupes que Orlok no va a venir porque los vampiros tienen que venir en tierra de su tumba. Y la tumba está en Transilvania, no va a venir aquí ahora. Pero lo que él no sabe es que el vampiro ha transportado un ataúd con tierra de Transilvania y viene en barco. Viene en barco, en el vaporcito de Wisborg. Al que le sacara un paso doble el alemán Frank Alba, gran autor de comparsa.
¡Frank Alba!
Y entonces cuando el conde llega a Wisborg, el pueblo está en un caos. La gente loca, la gente saliendo a la calle haciendo ese socio del Cádiz. Todo el mundo loco. Y la llegada del conde Orlok trae una epidemia de peste. Pero no de las ratas, sino de lavarse, porque claro.
Se nos duchaba.
Murió el único dueño de la fábrica de jabón del pueblo, no era la gente que más apestaba, que allí había gente que se tiraba un pego y esta se agradecía. Y entonces Thomas regresa y encuentra el pueblo en caos. Y entonces el conde Orlok manipula a Ellen en un sueño y le pone que el documento de la venta del castillo lo que firma en realidad es un acuerdo de divorcio. Para estar separado de Thomas y casarse con ella. Claro, y entonces eso, ¿eh? Dice, para que tú hagas esto, como tú no firmes este pacto, voy a destrozar el pueblo. Esto es un pacto que tú firmaste cuando visitamos Cuenca juntos hace unos años y lo tiene que firmar ahora. Y entonces el conde Orlok le dice que si en dos noches no le ha contestado, manda a la venta del nabo del pueblo. Pero el matemático y ella descubren la clave para acabar con el vampiro. Dice, Ellen, tú te tienes que sacrificar voluntariamente manteniéndolo ocupado hasta el amanecer. Así que ella cita al conde Orlok en su casa, le dice, conde, ¿te apetece ver esta noche la final del Falla? Que la van a dar por Canarsu, que he comprado chuchería, he comprado sangría y otro.
Sangría.
fresquita.
Pero claro, como la noche es larga, en el tercer coro la sangría se ha acabado. Mucha arbellanita y entonces, en un acto de final de valentía, ella le hace a Ingar Conde y le pone el pescuezo. Le pone el pescuezo para sacrificarse. Claro. Entonces el conde se tira en lo harto de ella y le chupa el pescuezo. Y entonces dice, chupa, que todavía queda final del Falla, todavía queda final del Falla. Y entonces llega un momento que el conde mira el reloj y dice, yo me tengo que ir, Ellen. Yo me tengo que ir porque va a amanecer ya. Y no me traigo la Nivea. Como abra la lucecita, vámonos que nos vamos. Y ella le dice, fíjate que lista, dice, espérate, conde, te va a ir antes de esperar el fallo del jurado.
Es verdad.
Te va a costar en la eternidad sin saber quién ha ganado en comparsa. Y el conde ya se queda con el resistitivo y caga la mano, lleva toda la noche aguantando. Y entonces, como el jurado sale a las mismas 8:30 de la mañana, en el preciso momento en el secretario del falla dice, en la ciudad de Cádiz, siendo las 8:23 de la mañana, dice el conde, las 8:30 ya. Y es cuando ella sale, echa la cortina para arriba. Y entonces le dan los rayos del sol al conde, que grita, ¡no!
Y, se, y sin
esperar los premios. Ya desintegrándose, ¿no? Y entonces ella, el conde muere en una explosión. Y en esa explosión, Ellen también le afecta. Y entonces Ellen queda como un chicharrón quemadito.
No me diga.
Y fallece también. Pero su sacrificio salva al pueblo. Y la película termina con su amor, con Thomas, apenado, llorando a su amada. Dice ahí que él que te moriste sin saber que tu sobrina había ganado el primer premio en coro, que salía en el coro mixto la sobrina y no lo vio. Y se ve llorando en Morecio junto a la tumba de la eso. Y aquí termina el análisis de Nosferatu.
La pobre. A ver,
que espero que os haya gustado.
¡Ay, qué triste!
El Conde Oro. Es una película triste.
Qué pena. Gótica, gótica.
Gótica, pero.
¿Pero reformaron el castillo o no?
No sé, cuando ya da igual, el conde ahora de luego está del otro, del banco, diciendo, la hipoteca, ¿quién la paga?
Está muy bien, pero esto
soy
lo paga.
Mi ruina, dice, porque yo le hice una hipoteca al Conde Orlo a 500 años, como era inmortal. Pagaba 3 euros al mes. Claro, así me meto yo también en una hipoteca. El conde compra un castillo y dice, yo soy inmortal. ¿Cuánto lo pongo, conde? A 30 años. ¿Qué dice? 30 años. Ponlo a 514. A 514, ¿cuánto sale al mes? Dice, a 3 euros. Yo,
ahí, pues, échalo.
O por mí otro, y por mí ya dos apartamentos en Benalmádena. Ya venía arriba. Pagaba 6 euros al mes. Eso era un fenómeno. Bueno, pues ha sido el análisis.
Así esconde cualquiera.
Así esconde cualquiera. Así cualquiera tiene hipoteca. Gracias, Charo Pérez. Gracias, adiós. David Hidalgo. Gracias, adiós. A don Jesús Acevedo. El gran Manolo Fernández. La parte técnica. Volvemos mañana en el programa del Yuyu con el niño del ukelele. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.